Pacto y de PUC. Según el último registro de la Defensoría del Pueblo, tan solo en el mes de junio se registraron un total de 178 conflictos sociales. El 65.7% corresponde a casos socioambientales, en su mayoría vinculados a la actividad minera. Por otra parte, la mayor cantidad de estos se localizaron en Ancash, Cusco y Loreto. Esto fue el Dato y de PUC.
Bueno, bienvenidos al segundo bloque de este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y estamos en esta segunda parte con Cristina Blanco, y es docente de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú y responsable de la línea Empresas y Derechos Humanos del IDEPUC. Cristina, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y también estamos con Javier Carabedo, él es director ejecutivo de la Asociación Civil Prodiálogo.
Gracias
a ti por estar con nosotros, Javier. Bueno, la palabra diálogo, ¿no? Una palabra tan tan importante, pro diálogo, de entender harto trabajo ustedes ahorita. Bueno.
Lo que siempre nos preguntan.
Sí, no, es muy difícil, ¿no? Miren, ya vamos a cumplir, estamos a 2 años del Bicentenario y el tema del diálogo todavía parece complicado, ¿no? Parece que no hubiéramos aprendido a dialogar. ¿Tenemos futuro en esto de aprender a dialogar? Sobre todo cuando estamos en contextos de desacuerdo, como en el contexto de Tía María.
Yo creo que sí. Más bien la pregunta, yo quizás se enfocaría por qué estamos entendiendo por dialogar.
A ver.
Porque lo que nosotros tratamos justamente de promover es el desarrollo de una cultura del diálogo. Y nosotros entendemos la cultura del diálogo como un enfoque, es decir, como una manera de entender las relaciones y las dinámicas sociales, como una ética, ¿no es cierto?, porque tiene que haber una coherencia en ese enfoque con los valores que sustentan, digamos, esa línea de pensamiento, esa perspectiva, pero también una práctica, porque no se puede quedar, ¿no es cierto?, en una mera nota conceptual, ni tampoco en valores declarados, sino que tiene que traducirse en la práctica, en lo cotidiano, en el día a día. Tiene que permear las esferas desde lo personal, lo familiar, las relaciones sociales, hasta estas a nivel político, evidentemente, y en estos escenarios de dinámica de conflictiva socioambiental, ¿no? Uh-huh. Y ahí en la idea de diálogo nosotros entendemos que los conflictos impactan en básicamente en cuatro dimensiones, digamos, ¿no es cierto? A nivel de las personas que están involucradas en conflictos, sobre todo en conflictos de alta complejidad, como son los conflictos sociales, tienen un impacto personal en su experiencia de vida, ¿no es cierto?, en sus derechos, en la forma como sienten, experimentan y viven esas dinámicas. Hay un impacto en las relaciones, esas relaciones, digamos, de desconfianza, ¿no es cierto?, de falta de colaboración. Generalmente los conflictos, además, que se suelen asociar con las situaciones de violencia o crisis. Nosotros creemos que los conflictos más bien son expresiones, ¿no es cierto?, de situaciones que necesitan ser transformadas, cambiadas en una sociedad. Y una sociedad democrática debería conflictuarse, pero conflictuarse en un sentido constructivo, en un sentido pacífico, en un sentido de avanzar hacia a la expansión justamente de los derechos, ¿no es cierto?, de todas las personas. Y también impacta los conflictos a nivel de la forma, lo que decimos en una dimensión cultural, en el sentido de las cosmovisiones, las visiones de desarrollo están muy confrontadas alrededor de los conflictos, de los valores, ¿no es cierto? Ahí tiene que ver todo justamente la práctica, los valores democráticos, pero también a nivel estructural, en las instituciones. Aquí en el tema, por ejemplo, de María está muy la conversación alrededor de los estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto? El caso de las Bambas, ¿no? De si las modificaciones a nivel de la normativa en términos de este famoso ITS, ¿no es cierto?, en lugar de hacerlo mediante procesos de participación ciudadana, en fin. Entonces los conflictos impactan en esas dimensiones en simultáneo. Y nosotros creemos que para realmente desarrollar una cultura de diálogo tenemos que pensar en términos de diálogo en un sentido transformativo. Y eso tiene, si me permites, cuatro características fundamentales, ¿no? Porque el diálogo no solamente es una conversación, digamos, sentarse actores alrededor de una mesa y empezar una conversación, porque eso puede producir falsos diálogos, ¿no? O diálogos aparentes que tienen la etiqueta de diálogo, porque, claro, nadie se quiere no reconocer como un actor dialogante. Pero para que estemos hablando realmente de diálogo, creemos que, digamos, cuatro requisitos. Primero, que tiene que ser genuino, es decir, que tiene que ser horizontal, igualitario, ¿no es cierto?, de buena fe, tiene que tener una cualidad ese diálogo, una cualidad comunicativa que busque construir, para usar un término más técnico o académico, intersubjetivo, es decir, es el tejido de relaciones humanas, ¿no es cierto? El diálogo no simplemente es información que se traslada, información técnica, sino que hay, digamos, afectos, emociones que están involucradas. Y eso lleva a otra característica, es la interculturalidad. Uh-huh. Es decir, nuestro país, evidentemente, tan diverso, plural, ¿no es cierto? Tenemos lógicas de entendernos de manera distinta, prácticas, valores, uh-huh, visiones de desarrollo que no terminan de encontrarse. Y entonces tiene un diálogo de saberes, un diálogo de perspectivas, que reconozcan esas diferencias, y las pongan, digamos, sea parte de la riqueza más bien de nuestros encuentros, ¿no? La tercera característica tiene que ser multiactor. Uh-huh. Es decir, no basta con, llevándolo a la práctica, digamos, de los escenarios de conflictiva social alrededor de proyectos extractivos, no basta con las relaciones, digamos, empresa-comunidad, uh-huh, o la comunidad que tienes al costado, sino que tiene que pensarse en términos de sistemas de relaciones con las diversas comunidades, con el Estado, con las autoridades, ¿no? Uh-huh. Y la última característica, y quizás con eso puedo cerrar, es que estos diálogos tienen que ser sostenibles y sostenidos. Es decir, el diálogo no es, como digo, una mera conversación, no es una reunión, el diálogo tampoco es un acto, uh-huh, el diálogo es una práctica, tiene que ser procesos. Tenemos que, digamos, interiorizar la idea de que el diálogo requiere de procesos, y procesos que tienen que estar organizados, que tienen que estar diseñados, que tienen que estar estructurados, ¿no es cierto?, bajo determinadas condiciones, uh-huh, y que tienen que sostenerse. Es una práctica activa, constante, ¿no?, como son los procesos sociales. Uh-huh. Si pensamos que una mesa de diálogo, o convocar una mesa de diálogo, en un determinado momento de crisis, digamos, al filo o al borde de un estallido social, y creemos que esa mesa de diálogo es la panacea que nos va a resolver los conflictos, las grandes brechas de un conflicto, ¿no es cierto?, brechas que se han expresado en términos de necesidades humanas, de intereses legítimos, y también legítimos que habrá que ponerlo a contraluz, digamos, en los espacios de diálogo. Si creemos, digo, que el diálogo nos va a solucionar con una bala mágica conflictos que son complejos, entonces lo que podemos poner en riesgo es justamente la posibilidad de valorar el diálogo como una herramienta fundamental de la democracia, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, Cristina, ¿cómo podemos dialogar cuando una de las partes, o sea, el diálogo no es de uno, ¿no? El diálogo, uh-huh, es de dos o más personas, o de dos o más partes, ¿no? Cuando una de las partes tiene ha mermado tanto su credibilidad, o sea, por ejemplo, es perfectamente entendible que una comunidad no confíe en el Estado, uh-huh, porque el Estado o ya les mintió, o ya prometió hacer algo que al final no hizo, o ya dijo que iba a hacer algo en determinado plazo y al final sigue extendiendo los plazos, qué sé yo.
Uh-huh. Permíteme un poco relacionar nuestra mirada desde la línea también con esta primera intervención de Javier. Uh-huh. Nuestra mirada es más desde el enfoque de derechos humanos, uh-huh, de derecho internacional, de los derechos humanos, y es perfectamente compatible, alineada con esta mirada más desde el diálogo, ¿no? De hecho, en los comentarios han salido ya varias referencias a derechos, ¿no? Uh-huh. Creo que, y también en alguna medida respondiendo a tu pregunta, hay que partir un poco también desde el derecho de identificar qué obligación tiene, qué rol cumple cada uno de los actores en la mesa, que no es el mismo, definitivamente, ¿no? Uh-huh. A ver, el Estado, por supuesto, es el llamado a garantizar aquí los derechos. Entonces, es el que debe tener el rol protagónico, el que debe tener el liderazgo, la batuta, y presentar las condiciones para que se puedan generar los espacios de diálogo y bajo las características que ya ha mencionado Javier, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de una obligación, ¿sí? Más allá de un querer, más allá de un, digamos, una voluntad política, uh-huh, si es que el Estado está promoviendo un proyecto que puede eventualmente afectar derechos, tiene la obligación de tomar las acciones preventivas para evitar que esas lesiones se generen. Uh-huh. Entonces, la prevención, cuando hablamos de prevención en términos de diálogo, tiene un componente más jurídico también, que está a cargo del Estado. Entonces, uh-huh, creo que hay que como matizar o poner esos pincelazos desde el derecho también. En segundo lugar, la empresa. Hoy en día hay consenso en el ámbito internacional de que las empresas tienen la responsabilidad de respetar derechos. Algo que puede sonar quizá evidente, claro, ¿no? No tan polémico, uh-huh. pero no es así, tal cierto.
Claro, se puede dar por supuesto, ¿no?
Así es. No, de hecho, es desde el año 2011 en adelante que la comunidad internacional asume como convicción de que la empresa debe respetar derechos, y eso significa que no los afecte, uh-huh. y que si los afecte, se haga cargo de esas afectaciones, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, claro, hay una mirada también muy preventiva dentro de la propia empresa, de la responsabilidad de evitar que se afecten derechos, y ahí entra el concepto de vía diligencia de la empresa, uh-huh. que es que dentro de su análisis de riesgos evalúe si es que su operación va a afectar derechos, que es lo que corresponde en este caso a la minera. Y bueno, en tercer lugar, evidentemente hay más actores, pero pues los claves en este escenario sería la población, las personas afectadas, que son titulares de derechos. O sea, aquí no estamos hablando simplemente de agendas, antojadizas, ¿no? Sino también de derechos que pueden ser, que están enmarcados en la Constitución, en los tratados de derechos humanos, y que pueden ser eventualmente justiciables. Uh-huh. ¿Sí? Entonces creo que es bien interesante, o sea, bien rico ver cómo este diálogo, este acercamiento del diálogo, tiene una parte, digamos, más jurídica que lo complemente, y que creo que es importante que esté también puesta sobre la mesa.
Está enmarcado dentro de una perspectiva jurídica, pero digamos que parece que lo olvidáramos, ¿no? O sea, no solamente parece que lo olvidáramos nosotros, espectadores fuera del conflicto, porque hay gente que toma parte o por uno o por otro lado, uh-huh. pero el tomar parte no tendría que significar anular la posición del otro, ¿no?
Ah, totalmente, ¿no? Claro.
Pero digamos que es algo que ocurre bastante. Uh-huh. Ahora, el problema también es que, como bien han dicho, no hay que estigmatizar la palabra conflicto, el conflicto no tiene que ser malo per se, pero el tema es que, digamos, acá los conflictos los vemos como algo malo, porque ahorita hablamos de un conflicto en Tía María y hablamos de un bloqueo de carretera, uh-huh. ¿no? Que por más que el premier haya salido a decir que uno puede protestar sin afectar al resto, o sea, no se me ocurre cómo la población de Islay puede hacer que los escuchen si no bloquean la carretera. O sea, uh-huh. si se van a parar en las puertas de sus casas con un cartelito protestando, nadie les va a hacer caso. Uh-huh. Entonces, ellos recurren al tema de la carretera. No estoy diciendo que esté bien ni que esté mal, sino que es la forma que tienen de que los tomen en cuenta. No como el Estado el Estado ya ha demostrado que si se paran ellos con un cartelito en su casa, si ponen una bandera en su casa y un cartel diciendo no queremos que tía María vaya, nadie les va a hacer caso. Entonces, ellos toman medidas extremas porque no les hacen caso de otra forma, ¿no?
Precisamente, a mí me gusta hacer mucho en este concepto, ¿no? Es, debemos recuperar el valor de la palabra. Porque en un contexto, claro, vivimos un clima de preocupación por el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Cómo está deteriorando, ¿no?, nuestras instituciones, o en todo caso, cómo se ha evidenciado el deterioro de nuestras instituciones a propósito de la corrupción, que es a nivel del gobierno nacional, del gobierno, los gobiernos locales y regionales, en fin.
Uh-huh. Claro, todas las locales.
Así es. Y los conflictos, o la experiencia de los conflictos de las personas, claro, ha marcado una profunda desconfianza, uh-huh. ¿no es cierto? Y cuando hablamos de conflicto, por ejemplo, en el caso de Tía María, el conflicto también no es un conflicto de ahora, es un conflicto que tiene 10 años. Uh-huh. De hecho, la Defensoría del Pueblo lo reportó en su monitoreo de conflictos en agosto de 2009. Y estamos viviendo...
Estamos de aniversario.
Y digamos que, claro. Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, y de hecho hemos pasado por tres crisis, digamos, sí,
la tercera,
digamos, ¿cierto? Y ahí hay pues relaciones de desconfianza profundas, históricas, en caso con la empresa en particular, ¿no?, que está titular del proyecto, más de 50 años. Entonces, revertir esa situación de desconfianza histórica, ya de principio era todo un desafío. Pero en el camino se han ido profundizando esas desconfianzas, en lugar de haberse abordado, ¿no es cierto?, y trabajado esas desconfianzas. Entonces, ya en este punto, digamos, el diálogo, empujarlo para pretender buscar una licencia social en estas condiciones es sumamente complicado, sumamente difícil, ¿no? Más bien habrá que ver qué mecanismos, qué modelos o qué prácticas y metodologías de diálogo pueden establecerse. Yo diría primero para, digamos, bajar las tensiones, ¿no?, la polarización, y llevarlas hacia un espacio donde puedan ser posibles ciertas prácticas restaurativas, incluso. Restaurativas al interior de la digamos, de la misma ciudadanía, ¿no es cierto?, del Valle, por ejemplo, porque ahí sí, digamos, sectores que están, podrán estar a favor, otros que están en contra, son con válidas razones y legítimas razones, ¿no? Pero el hecho social es que hay heridas profundas internas en la comunidad en relación con el proyecto y en relación con el Estado, porque el Estado, digamos, estaba hablando, por un ejemplo, la represa de Paltiture, hace muchos años, y hasta ahora no se ven, digamos,
no cosas concretas. No
claro. Parecen, entonces, claro. Hay cosas de confianza que no se pueden, que tienen que trabajarse a profundidad, y reconociéndose que hay, de por medio, derechos, ¿no es cierto? Porque cuando se habla de seguridad jurídica, parece que a veces solamente la seguridad jurídica es en términos de la inversión, que es necesaria, importante, pero no la seguridad jurídica en términos de los derechos ciudadanos.
Claro. Ahora que mencionas el tema más histórico, contextual, también creo que no hay que perder de vista que el Estado peruano históricamente es un Estado que desde su independencia en adelante, porque hay normas desde 1870, por ahí, que ha ido procurando la inversión privada en desmedro de prerrogativas, protección de población en temas de minería. Entonces, históricamente, no solamente el contexto de Tía María, sino históricamente el Estado desde su propia fundación como república ha venido poco a poco, evidentemente más, menos y con algunos matices en algunos momentos de nuestra historia, promoviendo marcos que favorecen la inversión privada y que no en la misma medida, por decirlo de alguna manera, garantizan derechos. Entonces creo que eso también hay que ponerlo, hay que tenerlo sobre el radar. Y lo otro es también pues el trasfondo, ¿no? El Estado peruano es un Estado ausente. Uh-huh. Es un Estado que en general no valora lo rural, no valora necesariamente la diversidad cultural. Esas uh-huh. son cuestiones que nuestra historia en términos relativos es muy reciente,
sí.
¿No? Entonces creo que ese lo histórico del contexto, pero también lo histórico como más
así
como
es.
País, ¿no?
Uh-huh. Ok, vamos con esa reflexión y regresamos para hablar de por qué el diálogo se... ¿Por qué hablamos de diálogo cuando el conflicto está lleno antes? Vamos a una pausa. Bueno, estamos entrando al último bloque del programa especial por Fiestas Patrias de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y habíamos dejado la acción en hablando de cómo el tema del diálogo, en lugar de ser usado para el tema de la prevención, era usado ya para el tema de la resolución, ¿no? ¿Qué nos está faltando en el tema de prevención?
Bajo las premisas un poco que planteé en el bloque anterior, las características del diálogo, justamente una de las herramientas principales de la prevención debe ser eso, el diálogo preventivo, digamos, bajo esas características. Y ahí desarrollar una cultura de diálogo preventivo, bueno, la prevención nos cuesta en general, ¿no? En el país, el tema de desastres naturales, en fin, y solamente reaccionamos cuando hay crisis. Pero pasar de un enfoque reactivo a un enfoque preventivo, más proactivo, digamos, implica trabajar en muchos planos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo creo que enfatizaría la idea de trabajar la relación Estado, sociedad civil y empresa. Uh-huh. En fin, ¿no? Hay iniciativas como, por ejemplo, el Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, que tiene cerca de 18 años, tratando de generar espacios de diálogo multiactor entre distintos sectores, más allá de que hayan o no conflictos, para generar eso, una cultura, para promover una cultura de diálogo, ¿no? Pero muchas veces el Estado desconfía de los actores de sociedad civil, las empresas desconfían de los actores de sociedad civil. Yo creo que las empresas deberían más bien aceptar espacios donde se pueda debatir, aceptar críticas, cuestionamientos, etcétera, uh-huh. porque es importante, ¿no? Porque cuando eso no se produce, comienzan a aparecer actores con agendas más ilegítimas, que no piensan en términos de desarrollo, sino piensan en otros términos, ¿no? Lo hemos visto con estos famosos asesores, por ejemplo, en el caso de la BAM, ¿no?
Sí, claro.
Desde el Estado tiene que haber un fuerte trabajo en términos, diría, de diálogo interno, intersectorial, e incluso con niveles de gobierno. De hecho, una de las dificultades que tiene el Estado, a pesar que ha ido desarrollando una institucionalidad para la gestión pública y conflictos, y reconocido, ¿no?, como organismo como el PNUD, por ejemplo, ¿no es cierto? En Latinoamérica nos hemos desarrollado una institucionalidad para la gestión de conflictos, tenemos casi 18 oficinas a nivel, digamos, del gobierno nacional. Lo que pasa es que no están la brecha social, las demandas sociales, las complejidades, los problemas, es tal que no alcanza a abordar estas brechas, digo, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene que haber un fuerte diálogo entre los sectores. Hay una visión muy de corto plazo, muy reactiva frente a los conflictos todavía. Hay un problema también de celos intersectoriales, ¿no es cierto?, para el manejo de los conflictos. Hay problema de cambios de equipos. Lamentablemente se construye una suerte de capital humano, ¿no es cierto?, en las oficinas de gestión de conflictos, de prevención de conflictos de Estado, pero que terminan lamentablemente cambiándose reiteradamente creo que el más inestable de los puestos es el del jefe de la oficina de gestión social y diálogo en el Estado. Cambian, duran pocos meses, ¿no es cierto? Y las empresas, también reconocer que hay empresas que han pasado de un enfoque, de filantropía, de responsabilidad social entendida como extensión de beneficios a las comunidades, incluso de un enfoque de relaciones comunitarias, un enfoque de gestión social. El enfoque de gestión social implica desde el compliance, del tema de derechos, ¿no es cierto?, a pensar las relaciones con el entorno más que transaccional y bilateral, a un enfoque más territorial. Yo creo que un enfoque territorial es muy importante desde el Estado, ¿no?, de las propias empresas. Por ejemplo, en Argentina hay una práctica que entramos en un estudio que pudimos hacer en Latinoamérica, lo que ellos llaman las cuencas sociales, es decir, ahí donde hay espacios territoriales, donde hay varias empresas, poder tener un acercamiento de diálogo más integral, que no parte de los conflictos, sino de las brechas de necesidades sociales, ¿no es cierto?, y de derechos existentes. Creo que pueden surgir muchas ideas. Hay toda esta idea de conversamos con Cristina antes de entrar, el tema del sistema de gestión de conflictos del Estado, que ha sido una idea que ya tiene varios años en realidad, que no termina de cuajar. Pero más allá de que se generen, mecanismos al interior del Estado, yo creo que hay que pensar en términos de sistemas, en términos sistémicos en todo caso, ¿no? Y no pensar que los conflictos son situaciones donde hay que encontrar el bueno y el malo, de la situación, claro, sino entender que son complejidades, y esas complejidades no pueden abordarse desde la simplicidad y de la simpleza, ¿no?
Así es. Sí, en complemento, yo coincido plenamente con Javier. Creo que hay muchas ideas muy valiosas e iniciativas concretas que vale la pena continuar y destacar en torno a todo el manejo de la conflictividad social. Añadiría, en todo caso, lo siguiente. Creo que hay que advertir que si uno comienza a mirar lo que está detrás de los conflictos sociales, muchas veces tienen que ver con brechas entre normas, políticas públicas y derechos.
Correcto.
¿Qué derechos? Por ejemplo, participación, acceso a la información, temas medio ambiente, consulta previa para casos de comunidades indígenas. Entonces, si hablamos de prevención, además de la cuestión del sistema de prevención de la conflictividad social, creo que también hay que poner en la agenda los desafíos a nivel de estas normas y políticas públicas, porque si esas no están garantizando derechos, pues obviamente ya vemos las consecuencias después. O sea, hay una mirada preventiva también ahí que hacer un poco más, creo que englobe también este punto. Eso por un lado. Por otro lado, también coincido con esta reflexión que hacía Javier en torno a cómo ha cambiado en los últimos años de manera muy significativa la percepción de la empresa con relación al otro, ¿no? A la parte más social, que evidentemente ha pasado de la filantropía a la responsabilidad social, que se mantiene, pero hay un componente más de gestión social o de derechos humanos nuevamente, ¿no?
Pero esto es un aprendizaje impulsado por las propias empresas, no es que el Estado haya propiciado este aprendizaje.
Yo creo que ahí es una como un impulso multifacético, no diría, viene de la propia empresa, en algunos casos de la matriz, o de organizaciones gremiales, del Estado en algunos casos, de Naciones Unidas, en fin, hay como varios focos que van impulsando en ese sentido, en el sentido de que básicamente la empresa tiene que empezar a tener una sensibilidad mayor y un respeto a derechos, ¿no? Eso es algo, como decía antes, relativamente reciente. Positivo, evidentemente, ¿no? Que va apuntando en ese horizonte. Ahí, por ejemplo, mencionar algo interesante que es la que la Sociedad Nacional de Minería tiene hace poco un grupo de trabajo en derechos humanos. O sea, es decir, te revela el interés que está teniendo. Evidentemente, eso es todavía, yo creo, una fase bastante inicial. Estamos como viendo eso y hay como varias, de pronto, prejuicios que caer, hay varias reflexiones que hacer, sensibilización. O sea, el reto es enorme, pero creo que eso es importante también de ver. O sea, cómo la empresa va asumiendo su rol en la sociedad y su impacto en los derechos. O sea, creo que eso hay que darle impulso y continuar, ¿no? Y en ese mismo sentido, mencionar que pues, el Estado se ha puesto una tarea importante en el tema de empresas y derechos humanos, que es elaborar una política pública. Es una novedad también, ¿no? Que una política pública que ya tienen países como Chile, ¿no? Y Colombia también.
Y esta política pública, disculpa que te interrumpa, tiene contempla en alguna parte el hecho de que si la empresa por o no cumple lo prometido en un inicio, en el momento de la firma del contrato, o se genera en el camino alguna acción que desvíe a la empresa, a las acciones de la empresa de lo que se había ofrecido inicialmente en perjuicio de la comunidad, que afecte de alguna forma a la población, ¿el Estado puede sancionarlas?
Es que eso va por otra cuenta. O sea, en realidad la política pública está todavía en construcción, ¿no? El ente rector es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el nombre, digamos, más específico es el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Entonces, en el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Estado se comprometió a hacer el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos y el Minjus ha iniciado el proceso, pero está, creo yo, todavía en fases relativamente iniciales. Se instalaron las mesas, se está haciendo trabajo como más de sensibilización e importancia en torno al tema y la etapa que vendría o lo que está un poco a puerta sería una fase de elaboración del diagnóstico del Perú en los temas más importantes en empresas y derechos humanos. El tema extractivo va a estar, evidentemente, pero no es el único, ¿no? Temas de agricultura a gran escala, por ejemplo, temas de discriminación de género, de personas con discapacidad, temas laborales, en fin, o sea, el abanico es bastante más amplio, pero el tema extractivo cumple o está en un lugar central en esto, ¿no? Pero como te digo, es un tema que está en construcción, pero es una oportunidad también, desde la lógica preventiva, o sea, plantear al Estado cuál va a ser en la medida de las posibilidades, pues una política que plantee la relación Estado, empresa y sociedad en términos macro, ¿no? Creo que eso estaría bueno de aprovechar como una ocasión importante para avanzar.
Claro, porque ahorita tenemos todavía muchos vacíos en esta al momento, vacíos no solamente legales, perdón, vacíos legales, vacíos procedimentales al momento de hablar de la relación Estado, empresa, comunidad, ¿no?
Sí, y yo creo que otra iniciativa, digamos, quizás que sea interesante poner sobre la mesa es esta el RIMAI, ¿no? RIMAI, justamente, que ha buscado impulsar desde el propio Estado, ¿no? Del Ministerio de Minas, que construyó una visión hacia el 2030, digamos, vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Claro, porque al 2021 ya no llegamos.
En todo caso, para entrar al Bicentenario, con una, donde hay una concordancia, por lo menos avanzar hacia, en todo caso, una visión conjunta de qué es lo que se quiere con, específicamente con el sector minero, por ejemplo, ¿no? que es una de las fuentes de mayor conflictividad socioambiental, ¿no? Interesante porque el proceso han participado justamente actores de sociedad civil críticos, normalmente la minería, actores del sector minero, del Estado, etcétera. Pero eso, claro, tiene que ir permeando, ¿no es cierto?, hacia lo local, hacia lo regional, ir construyendo esa visión. Porque sin una visión medianamente compartida, ¿no es cierto?, puntos de encuentro, difícil que las políticas públicas, ¿no es cierto?, que las normas, digamos, lleguen a encarnarse, digamos, en los procesos en el terreno, ¿no? Eso creo que es una idea importante de seguir, digamos, avanzando, ¿no?, en términos de consensos nacionales, ¿no? Y creo que también quería tomar otro tema, ¿no? A propósito de las normas y a propósito de los procesos. Uh-huh. Los estudios de impacto ambiental, claro, plantean, o la normatividad sobre el estudio de impacto ambiental, plantean el desarrollo de el reconocimiento de derechos de participación ciudadana, en el caso de consulta, ¿no es cierto?, para pueblos indígenas. Pero muchos de esos procesos de participación ciudadana se limitan, digamos, a indicar, ok, hay un taller, hay claro. una audiencia, etcétera. Uh-huh. Pero ¿cuál es la, otra vez, cuál es la cualidad dialógica de esos espacios? O sea, no solamente nos limitamos a hacer el taller y por ahí que la comunicación es meramente informativa, meramente canal, formal. ¿No? Uh-huh. Exacto, de un canal que me limito a hacer un check, ¿no es cierto? Cumplí con esa formalidad que me pide la ley. Las buenas prácticas de las empresas que han buscado ir más allá de lo formal es incluso hacer más espacios de diálogo, tener espacios más de ida y vuelta, más interculturales, en fin, yo creo que de eso debería rescatarse. Fíjense, a propósito del tema de los derrames de petróleo, ¿no?, en la Amazonía, uh-huh. hay una experiencia interesante también de buena práctica vinculada a derechos, diálogo, que es el estudio técnico independiente sobre el ex lote 1AB, hoy 192, en el que una práctica de diálogo intercultural entre el Estado, las federaciones de las cuatro cuencas uh-huh. y digamos con Naciones Unidas promoviendo un poco el espacio, pudieron hacer con profesionales independientes, técnicos y adaptados culturalmente en el terreno, ¿no es cierto?, el estudio con la participación de las propias comunidades, de los comités de monitoreo ambiental de las propias comunidades, se pudo levantar un diagnóstico en que las partes sintieron que se generó un nivel de confianza. Ojalá que ese tipo de experiencias no se comiencen a perder por la recurrencia, digamos, de estos nuevos de estas nuevas crisis, digamos, ¿cierto? Y que se sostenga la voluntad del Estado de impulsar.
Ahora, hay dos cosas. Es importante que se esté estableciendo una política nacional, aunque estamos un poco tarde, ¿no? O sea, digamos, ya estamos a punto de llegar a 200 años de independencia, de construcción de república, todo, ¿no? Y es como que recién nos damos cuenta que no necesitamos, ¿no? Bueno, lo importante es que se esté haciendo.
Depende por dónde se mire, ¿eh? Porque sí, efectivamente, si lo miramos del bicentenario, sí, pues puede parecer tarde, pero en términos comparativos de región, uh-huh. estamos más o menos adelante, digamos, los que...
Estamos a tiempo.
Sí, o sea, como les digo, Colombia y Chile lo tienen, uh-huh. México hizo algunos intentos, Argentina está en proceso, nosotros vamos a ir como en el medio, ¿no? Uh-huh. Y hay otros que todavía no han siquiera tomado la decisión política de hacer la política. Entonces, o sea, sí entiendo la mirada, uh-huh. claro, desde esa perspectiva parece tarde, pero desde otra mirada más... De comparativo de región, pues no es tan malo el escenario.
Claro, o sea, parece un poco tarde también teniendo en cuenta que somos un país extractivista, ¿no?
Así
es. O sea, no es que sea algo reciente, ¿no? Claro. Es algo lo que tenemos bastante tiempo, ¿no? Y lo que algunas personas han comentado acerca de la elaboración de la política es que puede ser muy complaciente con las empresas. Eso, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Es cierto?
Esta en particular, la que está en construcción, honestamente a esa altura es muy pronto para decirlo, porque como te digo, se han instalado las mesas, uh-huh. pero es bien importante que sociedad civil organizada tenga presencia ahí, ¿no? Uh-huh. Y sí, están invitados, evidentemente se puede ampliar, pero ellos creo que garantizan justamente esta balance de fuerzas, de poderes, ¿no? Y el Estado evidentemente está llamado a escuchar a sociedad civil, a tomar sus preocupaciones, sus observaciones y generar una política pública que sea conforme al marco constitucional, internacional, etcétera. O sea, más allá de que la agenda que pueda tener el sector privado, el Estado, nuevamente, es el garante de derechos. Entonces, uh-huh. es un poco el rol ese que tiene que cumplir y que esperamos pues se dé también en este proceso concreto, ¿no?
Que lo cumpla más efectivamente de lo que lo está cumpliendo, ¿no?
Sí, porque aquí hay otra idea que quisiera compartir también, ¿no? Es que hay una preocupación, en realidad, de cara al bicentenario. Es que lo que estamos viendo en estos conflictos socioambientales, uh-huh. En el fondo también hay una tensión en torno a legalidad y legitimidad, uh-huh. ¿no? Sabemos desde un punto de vista, justamente una perspectiva de derechos y democracia, que... no necesariamente legalidad
claro.
tiene relación con la legitimidad. Uh-huh. Y cuando hay esa distancia se comienza a agrandar, y comienzan a emerger también, digamos, ciertas preocupaciones que lo que se está poniendo en juego también es la legitimidad de la democracia, como, ¿no es cierto?, posibilidad de digamos, de desarrollar una convivencia pacífica entre peruanos y peruanas, de garantizar derechos, etcétera, ¿no? De hecho, el Perú, en los últimos latinobarómetros, es de unos países que más desconfía en la democracia, ¿no es cierto? Entonces, esos son señales que hay que tener en cuenta. Entonces, justamente, digamos, voluntades políticas sostenidas, ¿no es cierto?, que sean en el marco de diálogo multiactor, donde se pongan sobre la mesa las preocupaciones válidas de todos los actores, y será un trabajo duro, pues será un trabajo difícil. El diálogo no es fácil, el diálogo claro. No es una conversación simpática entre gente que piensa exactamente igual, claro. ¿No? El diálogo es...
Al contrario,
esa es la riqueza. El diálogo tiene que generar, como yo digo, tensiones creativas, ¿no? Bajo determinados valores de respeto, tolerancia, evidentemente. Pero tiene que producirse eso. Si eso no se produce, no se van a generar las transformaciones institucionales y sociales que necesitamos para llegar justamente, o entrar en todo caso al bicentenario en otro pie, ¿no?
Sí. Y algo que quizá ha salido anteriormente, pero en esta mesa en particular no se ha dicho, que es justamente lo opuesto, ¿no? O sea, ¿cuál es el extremo más negativo de ausencia de diálogo, confrontación? Uh-huh. No podemos olvidar los episodios de violencia absolutamente lamentables y los números de muertos y heridos en conflictos sociales. O sea, claro, sí. Ese año, entiendo, no ha habido ninguna persona fallecida, pero o sea, son números alarmantes y creo que es... como la parte más negativa, ¿no? La parte más dramática, humana, de justamente la falta de diálogo, ¿no? Es totalmente importante en esta lógica que sectores que de pronto no están tan alineados con o acercados al tema de diálogo como interior, por ejemplo, tenga también, justamente lo hablamos con Javier antes, un enfoque desde el tema de diálogo y el manejo de conflictividad social, porque si no, pues entran y ahí hay muchas pérdidas humanas, incluso heridos, que lamentar, ¿no?
Claro, pero también hablando un poco para ir cerrando ya, ¿no? Es hablar de la policía que siempre va, es mandada como fuerza de choque, ¿no? O sea, lo que no puede resolver, en lo que no se resuelve, entre comillas, en las mesas de diálogo, pues ya vamos con la fuerza y vamos con la policía que entre con todo sin estar adecuadamente capacitados, a veces sin estar adecuadamente armados, o sea, digo, no necesariamente me refiero a pistolas o
armas no letales.
No, es que incluso me recuerdo el conflicto de Bagua, donde había muchos policías que no tenían un chaleco antibalas, ¿no? Entonces, las condiciones no son las mejores para el diálogo, pero mandan a la policía como fuerza de choque y a ver lo que pasa, pues, ¿no? Sin ninguna preocupación por la población que está protestando, sin ninguna preocupación por la policía. Entonces, yo creo que eso también es algo que también tenemos pendiente mejorar, ¿no?
Sí, ¿no? Y evitar totalmente, ¿no? Creo que no está ajeno en ninguno de los conflictos que eso se desencadene, pero hay que tenerlo muy presente y evitar que ocurra, ¿no?
Uh-huh. Okay. Claro. Bueno, Cristina, Javier, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestro programa especial por Fiestas Patrias por 28 de julio. Pues estamos camino al Bicentenario, a ver cómo llegamos al 2021. Esperamos que con un Estado que reconozca mejor los derechos de las comunidades y con empresas que sean realmente responsables con lo que hacen, porque nadie está en contra de la inversión, de mejorar económicamente, todos queremos vivir mejor, pero no a costa de unos cuantos. Okay. Muchísimas gracias, hasta la próxima.
Gracias.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.